Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos del jueves 3 de noviembre, Día Mundial de la Medusa.
¡Qué latinosa medusa es! Tengo un suave cuerpo, medusa soy.
Las medusas son uno de los organismos multicelulares más antiguos que existen, ya que su origen hay que buscarlo hace 500 millones de años, ahí es nada. Y es además también uno de los animales más curiosos del planeta. De entrada, son un 98% agua y no tienen ni cerebro ni corazón. Sí tienen ojos, en concreto 24, pero solo les permiten diferenciar la claridad de la oscuridad. El resto no ven absolutamente nada. Viven, dependiendo de la especie, entre 6 meses y 2 años. Y lo hacen en agua salada, excepto una, la medusa Craspedascusta soberbi, que vive en agua dulce, y aunque es originaria de China, la podemos encontrar también aquí en España, en algunos embalses. Es una especie invasora y se encontró por primera vez en el embalse de Sau, en Barcelona. No es el caso de esta medusa, pero hay casi 70 tipos que son mortales para los seres humanos. La más peligrosa de todas es la conocida como avispa de mar, cuyo veneno es capaz de matar a 60 personas.
Había vivido arrogante aquel error inocente, llevar en cuerpo de hombre una mujer en su mente.
La ley trans sigue enfrentando a los dos partidos del gobierno, a Unidas Podemos y al PSOE, y mucho más después de que este último, el Partido Socialista, se esté cuestionando muy seriamente lo de la autodeterminación de género. Pero esta ley no solo está creando polémica entre diferentes partidos, también entre asociaciones feministas y dentro del propio PSOE. En unos minutos charlaremos de este tema con Ángeles Álvarez. Fue portavoz en su momento de Igualdad del Partido Socialista y ahora es portavoz de la Alianza contra el Borrado de Mujeres.
¡Ay! Si yo fuera rico.
¡Ay! La revista Forbes ha vuelto a publicar un año más la lista de los 100 españoles más ricos y este año, como novedad, también la de las 75 mujeres con más dinero de nuestro país. ¿Hay alguna sorpresa? Que nos va a contar el director de Forbes España, Andrés Rodríguez. Es jueves, así que nos toca visitar algún lugar emblemático de este Madrid, que es mazo guapo.
Estas primeras secuencias corresponden a los trabajos de preparación del Museo de Figuras de Cera, inaugurado en Madrid y en el que figuran una serie de personajes que fueron o que son famosos.
Bueno, así contaba el Nodo, el nacimiento del Museo de Cera de Madrid, del que sabremos más detalles con Nieves Ortiz. Además, el actor Secund de la Rosa nos va a hablar de Conejo Blanco, Conejo Rojo, que es una obra de teatro muy peculiar, y con el doctor Sánchez Martos sabremos algo más de Ictus. Y vamos a poner en orden todos los datos que tenemos de este día del 3 de noviembre. Vamos primero, como siempre, con las efemérides, Nieves.
Pues en 1883 Antonio Gaudí recibía el encargo de continuar con la construcción de la Sagrada Familia, el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana y uno de los monumentos más visitados de España, junto al Museo del Prado y la Alhambra de Granada. Cuando esté finalizada será la iglesia cristiana más alta del mundo.
Era rusa y se llamaba
Hace 65 años, Laika se convertía en el primer animal en entrar en la órbita de la Tierra a bordo del Sputnik 2. Preseleccionada entre 10 canes, encontraron a esta perra rusa vagando por las calles de Moscú. En los días previos al lanzamiento, la introdujeron durante varias horas en una cápsula del tamaño de una lavadora para que se fuese acostumbrando a la situación. Aunque se dijo que había muerto sin dolor, se supo que falleció 6 horas después del despegue por el estrés y el sobrecalentamiento de la cabina. Además, en 1906 se presentaba ante la comunidad médica el primer caso de un enfermo de Alzheimer. En el 92, Bill Clinton era elegido presidente de Estados Unidos y George Michael, ya desaparecido, publicaba uno de sus grandes éxitos, este Faith.
Faith. ¿A quién felicitamos hoy, Belén?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a una actriz que se ha hecho muy, pero que muy famosa gracias a las redes sociales. Hay veces que estas funcionan para bien. Estamos hablando de Ana Milán, que nacía tal día como hoy, del año 1973. Está cumpliendo, por tanto, 49 años. Aquella, pues, que ha conseguido de alguna manera, pues, representar a muchas personas. Lo que dice la gente lo comparte. Por ejemplo, uno de sus últimos tweets que se ha convertido en viral fue el pasado cambio de hora, este fin de semana. Decía: odio real, odio de pegarle, odio de darle acelgas para comer. Y en tan solo 4 horas consiguió superar los 5.000 me gustas. Pero hay otros mensajes con los que, por ejemplo, yo me siento más representada.
Yo, la gente que dice: yo es que el cuerpo me pide deporte. Sí, pues a mí me pide croissants.
Es lo que sucede, sí. Es por lo que gusta Ana Milán, porque dice las verdades así, tal cual, y muchos nos sentimos representados. Lo dicho, llegó a justificar en el cole, a falsificar un justificante para no hacer gimnasia, diciendo que había pasado la tuberculosis durante ese verano y era totalmente mentira. Pero decía que eso debía ser una enfermedad grave como para no tener que hacer gimnasia. En fin, que está últimamente triunfando con un podcast recién estrenado, La Vida y Tal se llama, así que quien quiera, todos los jueves saca episodio nuevo. Felicidades.
Felicitamos también, como todos los días, a los que hoy celebran su santo, Clara.
Pues sí, hoy muy poquita gente a la que vamos a felicitar. Oye, pero también tienen derecho las Idas. Santa Ida de Toggenburg fue una monja que vivió entre los siglos XII y XIII, alemana ella, que según la leyenda era hija de un conde y se casó con otro, el de Toggenburg, de ahí su sobrenombre. Se dice que un cuervo robó el anillo de boda y que lo encontró en el nido de un cazador. El marido se lo vio a ese hombre y pensó que Ida le estaba siendo infiel, porque el cazador lo había encontrado y lo llevaba puesto. El conde estaba dispuesto a matarlos a los dos, pero afortunadamente y de forma milagrosa quedó demostrada su inocencia. No tenemos más información sobre cómo se esclareció el caso. Para Ida esto debió ser la señal de que su matrimonio no iba demasiado bien y decidió meterse a monja en la abadía de Fischingen, en la que pasó su vida. Disculpas por mi acento alemán, que no lo tengo demasiado trabajado. Este nombre, Ida, procede del alemán y significa mujer, así tal cual. También vamos a celebrar a los tan solo 36 hombres, además con una edad un poquito avanzada de media, que llevan el nombre de Gaudioso. Por tanto, aquí tenemos que poner un poquito la alarma. Este nombre está a punto de perderse. Vamos a poner un poquito de atención, a ver si alguien se anima. San Gaudioso de Tarazona fue obispo de esta localidad en Zaragoza. Vivió en el siglo V una vida muy sencilla, se hizo monje y vivió en el Real Monasterio de San Victorián hasta que fue nombrado obispo, y eso es todo lo que podemos contar sobre este nombre, que viene del latín y significa alegre y gozoso. 36 solamente, unos 70 años de media, ahí lo dejamos.
Pero les felicitamos.
Sí, claro, claro, por supuesto.
Pero, oye, importantes. Diego, vamos con la frase célebre del día.
Pues la frase de hoy es que lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos.
Ah, mira, ¿quién
y
dijo
la dijo
esto?
El autor de La Malquerida y de Pepa Doncel, Jacinto Benavente, que fue un dramaturgo, director, guionista y productor de cine español. Además, fue también un autor teatral que en 1922 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura.
Gloria Talavera, ¿hacia dónde llevamos hoy nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy visitamos el nuevo centro quirúrgico del Hospital Público Gregorio Marañón, que se acaba de inaugurar, un edificio de 6 plantas que alberga 30 quirófanos y ha supuesto una inversión del gobierno regional de 58 millones de euros. Se estima que los 1.000 profesionales de este hospital que van a trabajar aquí podrán realizar alrededor de 20.000 intervenciones al año. Enseguida estaremos recorriéndolo para contar todas sus novedades.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes, que ha brigado bien hoy, por cierto.
Me entró un poco de destemplanza.
Ya.
He visto que empezaba a caer, que llovía. Estaba en mangas de camisa y ya me he abrigado, me he puesto una capa más.
Ya te he visto, ya.
Porque tampoco sabía si tenías ventilado el estudio.
Lo tengo.
Sí, por
yo
eso.
Siempre lo tengo.
Por eso,
ventilado.
Por eso, digo, en este, digo, va a entrar este viruji.
Ya.
Y ahora yo era para prevenir.
Bueno, ¿de qué vamos hoy?
Eso, dicho lo cual, hoy esa vez que fuiste un pelín, un poquito mala persona.
Ah, bueno.
Para comprobar si comprabas las nuevas galletas sabor a bizcocho, cogiste un paquete del estante del súper, lo abriste, te comiste una y luego lo dejaste ahí escondido detrás del papel higiénico antes de llegar a la caja. Cuando ves que alguien está buscando aparcamiento, alargas la estancia en tu coche y te dedicas a ordenar la guantera, a ajustar los espejos para hacerte ahí hacerles un poquito esperar. ¿Has hecho el mal? Valorando con 5 estrellas y recomendando un restaurante que en realidad era de pesadilla en la cocina, a sabiendas de lo que te dieron para comer, se te hizo argamasa en el estómago. Mensajes escritos o notas de voz al 628-091-117. Y por cierto, tenemos ganadora del concurso de ruidos.
Bueno, pues hablando de hacer el mal, Carlos, honora tu buenos
días. Es que lo que ha contado son travesuras. Eso
bueno,
no es el mal ni nada.
No.
Eso es minucias.
Por Dios, qué miedo da. De vez en cuando da miedo, ¿eh?
¿Y
en
que,
serio.
Y que hay que contarlo en 50 segundos en una nota de voz? Bueno, habrá que llenar enciclopedias.
Bueno, ¿qué maldad has
mío.
Hecho hoy?
Hoy maldad.
El
yo,
reto.
Hoy el reto es toda una maldad.
Es difícil.
No sé si la has visto.
Sí.
Son 3 portadas de discos consideradas entre las mejores de toda la historia de la música. Y bueno, pues las hemos retocado un poquito.
Ya.
De las 3, solo hay una que sea buena.
Una.
De las 3, solo hay una que sea buena.
Bueno.
Una es, como estamos oyendo, la de los Beatles, que es la C en concreto.
Sí.
Este Sgt. Pepper. La B es Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Y la A es Supertramp con Breakfast in America.
Bueno, pues los amantes del vinilo.
Lo miráis, miráis la portada. Y solo hay una de estas 3 que sea buena.
Bueno,
las
pues
demás,
que...
las otras 2 son falsas.
Falsas.
Tienen algo.
Tienen
mal.
Algo que tú has puesto o has quitado.
Sí, eso es.
Una de las 2. Bueno, pues ya sabéis que es tan fácil jugar como esto, un reto personal que lanzamos todos los días, como entrar en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter, observar en este caso las 3 portadas.
Eso es.
Analizarlas.
Sí.
Presumir de ser un entendido.
Sí.
Y votar por la que es correcta.
Y ya está. A la 1-5 diremos cuál es la... ¿correcta?
Sí. ¿Y qué les has hecho a las otras 2?
Sí, también.
Vale. ¿Y mientras tanto me vas contando?
Ese va a ser mi trabajo durante el día y hacer alguna maldad que otra.
Venga.
A ver qué se me ocurre.
Pues hablando de discos míticos o de canciones míticas, tal día como hoy, en 1979, este tema de la ELO, la Electric Light Orchestra, llegaba al número 1 de las listas, este último tren a Londres.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo.
las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado el partido de la Onda te acompañará durante 9 horas.
Arrancamos a las 2:05 de la tarde con el Getafe Cádiz. Mejor menú imposible. Además, el Atlético de Madrid femenino Alhama.
Un toque de baloncesto con el Fuenlabrada Manresa y acabamos con el Leganés Ponferradina.
No tienes excusa para no escucharnos.
Sonido Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Vivido arrogante aquel error inocente, llevar en cuerpo de hombre una mujer en su mente, era un hombre tranquilo.
Bueno, pues es uno de los debates que más aparecen en los medios de comunicación en los últimos tiempos. Me refiero a la ley trans. Ayer concluía el plazo para presentar enmiendas y las del Partido Socialista, que quiere introducir en la norma que los menores de 16 años tengan que contar con el aval judicial para poder cambiar el nombre y el sexo en el registro civil, pues no le han sentado muy bien a la ministra de Igualdad, a Irene Montero.
Porque además han incumplido su compromiso de tocar el corazón de la ley trans que yo pacté con Carmen Calvo, en ese momento la vicepresidenta del Gobierno, referido a la libre determinación de la identidad de género para personas mayores de 18 años y también para los niños y para las niñas trans.
Bueno, la polémica que afecta sobre todo a este capítulo, el de la libre determinación de la identidad de género, no solo enfrenta a los partidos del gobierno, también al gobierno con profesionales, a los profesionales de la medicina entre sí y al gobierno también con asociaciones y plataformas feministas. Bueno, nos acompaña ya Ángeles Álvarez, ex portavoz de Igualdad del Partido Socialista y portavoz actualmente de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que es una de las más de 15 plataformas que ha presentado un listado de enmiendas a la ley trans. Ángeles, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, encantada de hablar contigo.
Lo mismo te digo, hace un montón de tiempo que no nos vemos, pero yo te sigo muy de cerca. De entrada, Ángeles, desde esta plataforma que tú en estos momentos, bueno, digamos, representas, ¿cuáles son las pegas? Vamos a hacerlo todo muy sencillito para que la gente lo entienda. ¿Cuáles son las pegas que le ponéis a la ley trans tal y como la ha presentado Unidas Podemos?
Bueno, tal como está presentada por el gobierno.
Bueno, sí.
En realidad, yo lo que he visto estos días en la presentación de enmiendas es que no hay ningún grupo parlamentario que esté en contra de los derechos de las personas transexuales, sino que hay algunos que tienen precauciones y prevenciones. Y en el caso de las organizaciones de mujeres, lo que estamos planteando tiene que ver fundamentalmente con aquellos artículos que ponen en cuestión algunos de los derechos de las mujeres y después, fundamentalmente, las cuestiones que tienen que ver con la infancia. Para que nos entendamos en cosas concretas, pues no nos parece razonable que personas que tienen ventaja competitiva, es decir, las personas transfemeninas en este caso, compitan en igualdad de condiciones dentro de las categorías deportivas femeninas. Ya estamos viendo, digamos, los resultados de esas leyes en otros países que se sustancian concretamente en el hecho de que se están produciendo auténticos robos de los podiums de las mujeres. Esa es una concretísima. Pero esto afecta también a las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la estadística. A lo largo de la mañana de hoy y ayer mismo en la presentación de las enmiendas que también se ha autopresentado Podemos, nos hemos encontrado con la posibilidad de que el sexo desaparezca del registro civil. Si no tenemos la categoría sexo, ¿cómo somos capaces de identificar el sexismo? Eso afecta a las estadísticas vulnera, por tanto, la propia ley de igualdad, que nos dice que es importantísimo que identifiquemos las desigualdades a través de identificar estadísticamente cuáles son las posiciones de los hombres y de las mujeres. Pero quizás nos preocupa particularmente, te decía, las cuestiones que tienen que ver con la infancia. Y este es un asunto principal. Lo primero que la gente debería de saber respecto de esta ley es que en este país ya tenemos una ley que garantiza derechos para las personas transexuales. No estamos hablando de un país que no reconozca los derechos a las personas. Y la modificación que se hace a la actual ley consiste básicamente en que antes, o en estos momentos, perdón, tenemos una ley que exige que haya profesionales que garanticen que la persona que hace un cambio registral es transexual.
Cuando hablamos, perdón, momentos, Ángeles, que te interrumpa, cuando hablamos de profesionales, sí, ¿de qué tipo de profesionales hablamos?
Pues estamos hablando de los endocrinos que están en las unidades de género hospitalarias que tienen ya todas las comunidades autónomas, estamos hablando de psicólogos y estamos hablando de personas que hacen un acompañamiento a las personas que tienen esta problemática y particularmente, claro, en el caso de los menores. ¿Por qué? Porque ya nos estamos encontrando con situaciones en las que si vamos a lo que está proponiendo la actual ley, que es un autodiagnóstico sobre la disforia, nos podemos encontrar con que personas, cuando pasan su pubertad y ya son adultas, tomen conciencia de que realmente el malestar que tenían nada tenía que ver con la transexualidad, pero pueden haber sido dirigidas hacia hormonaciones o cirugías irreversibles, y por tanto yo creo que tenemos la obligación de ser garantistas para que haya seguridad de que la actuación que permite el Estado no va a dañar, en definitiva, en este caso, a los menores, que es por lo que estamos particularmente preocupadas. Las propuestas que está haciendo Podemos en estos momentos con relación a la infancia ni tan siquiera son respetuosas con algún pronunciamiento constitucional que ya existe respecto a la necesidad de que haya madurez por parte del menor y de que haya persistencia en la disforia, porque no se exige absolutamente nada. Es decir, tú vas al registro civil y dices que quieres cambiar de sexo. No necesariamente tienes que ser ni tan siquiera transexual. Bueno, nosotros pensamos que un Estado que permite un ficcionado jurídico de una realidad sin que exista una razón que lo justifique, está actuando de una manera imprudente. Y nos preocupa luego mucho todo lo que tiene que ver con la infancia, porque ya se está produciendo un aumento exponencial injustificado respecto de las personas que de la noche a la mañana se declaran como personas trans, que no transexuales, trans. Es un concepto paraguas en el que caben un montón de realidades que nada tienen que ver unas con las otras.
Fíjate, Ángeles, que el otro día, hablando con una asociación de padres y madres de niños que se supone que han nacido con él, para que nos entendamos todos, en el cuerpo de una identidad que no es la suya, estaban denunciando precisamente esto, que se están dando muchos casos, por ejemplo, de niñas que sufren acoso en el colegio, que de pronto deciden que son chicos porque eso les empodera de alguna manera. Dejan de ser personas acosadas a convertirse como una especie de héroes dentro de la clase porque han dado ese paso que es muy aplaudido por sus compañeros. Claro, esto es un problema gravísimo.
Es un problema gravísimo que ya está teniendo consecuencias en otros países. En el Reino Unido en estos momentos hay una demanda colectiva de más de 1,000 familias contra el Servicio Público de Salud, precisamente por actuar de manera negligente y hacer diagnósticos precipitados respecto a los malestares que puede tener una persona adolescente. Estamos hablando, y me gustaría que fuéramos conscientes de esto, de que cuando alguien inicia esos procesos pasa a ser una persona que va a estar medicada de por vida y que muchas veces, pues en fin, se la va a dirigir a cirugías irreversibles. Por tanto, cuidado con estas cosas. Y señalar algo muy importante que has dicho, que son fundamentalmente las niñas. Y son fundamentalmente las niñas, entre otras cosas, porque durante la pubertad, que es cuando se está produciendo en estos momentos esa implosión inexplicable, son quienes están quienes sufren, digamos, entre otras cosas, transformaciones físicas en su cuerpo que muchas veces tienen rechazo. Yo creo que la mayoría de las mujeres, cuando nos ha bajado la menstruación, estamos muy descolocadas al principio. Sí. Hablo cuando somos niñas, ¿no? Y, en fin, una buena educación sobre esto y no unos diagnósticos, no sé, casi mágicos, sería conveniente, ¿no? Estamos hablando de la infancia, estamos hablando del futuro de las generaciones venideras y, por tanto, yo creo que el feminismo lo único que está pidiendo al gobierno es prudencia, mucha prudencia.
Ángeles, tú que fuiste una pionera, fuiste creo, la primera diputada que manifestaste públicamente que eras lesbiana y te quiero decir que eres una abanderada de todo esto que tiene que ver con el género, con la identidad, con la lucha feminista. ¿Qué opinión te merece la baja del Partido Socialista de Carla Antonelli?
Pues sinceramente yo creo que atenderá a otras cuestiones que posiblemente veremos más adelante, porque no se justifica con la excusa que ella ha dado. Mm. Es decir, ella vino a decir más o menos que el retraso de una semana en una tramitación parlamentaria provocaba su salida del partido. Bueno, eso sinceramente es una excusa un tanto absurda, porque en el quehacer parlamentario la ampliación de enmiendas, una, dos, tres, cuatro, incluso cinco y muchas veces meses, es una práctica habitual que no paraliza en absoluto la tramitación de una norma, y lo que único que pone en evidencia es que tienen demasiada prisa en aprobar la ley, porque en la medida en que se abre el debate, la sociedad cada vez tiene más conciencia de cuáles son los puntos negros de esta norma. Que no todos son puntos negros, eso también me gustaría manifestarlo, es decir, el feminismo, los profesionales, las familias que citabas con anterioridad, están apuntando a algunos problemas de esa ley. Y sería bueno, por tanto, que se escuche cuáles son esos problemas y que se vea cómo se puede solucionar, garantizando, por supuesto, que los derechos civiles de las personas transexuales son exactamente los mismos que los de cualquier otro ciudadano o ciudadana.
Evidentemente, eso sería lo ideal, quiero decir, que se pusiese todo el mundo de acuerdo y que efectivamente, eso yo creo que nadie lo puede discutir, que las personas trans tienen exactamente los mismos derechos y deberes que el resto de los ciudadanos. El problema aquí, Ángeles, es que se está provocando una especie de enfrentamiento entre los colectivos que representan a las personas trans y los colectivos feministas, que siempre se habían llevado muy bien y ahora de pronto, pues hay unas discrepancias muy serias que, sinceramente, a mí me parece que no deberían existir.
Yo me atrevería a decir que determinados sectores. Hay muchas personas en los colectivos LGTB que están en las mismas posiciones que las feministas, es decir, que están pidiendo también prudencia, y lo único que ocurre es que, bueno, hay activistas, sobre todo transactivistas, que están utilizando esto para introducir asuntos que nada tienen que ver con los derechos de las personas transexuales, sino con otras ideas, casi me atrevería a decir, de ingeniería social, que tienen que ver con el hecho, por ejemplo, ya manifestado en algunas de las enmiendas que se ha presentado ayer mismo, de borrar el sexo como una categoría de interés social, cuando... En fin, yo creo que particularmente las mujeres entendemos que las discriminaciones que sufrimos no las sufrimos por ser altas, bajas, gordas, listas o menos inteligentes, ¿no? Sino por el hecho de ser mujeres. Es decir, que ese hecho determina la vida de las personas, tanto de los chicos como de las chicas. Y por tanto es un dato de gran interés y muy reseñable que afecta a quiénes somos y cómo estamos en el mundo.
Bueno, una de las últimas propuestas, Ángeles, aparte de que no aparezca en el registro civil el sexo con el que nacemos, tampoco en el carnet de identidad, con lo cual dejaría de ser un carnet de identidad porque perderíamos precisamente, digamos, ese aspecto de nuestra personalidad.
Bueno, no solamente eso. Fíjate que estamos ante una ley, por ejemplo, que en las disposiciones finales modifica el Código Civil para eliminar la palabra viuda del Código Civil y que pasemos a ser llamadas las mujeres viudas, cónyuges superstites gestantes.
Madre mía, que nos estamos volviendo locos, Ángeles, de verdad.
Yo creo que un poquito, sí.
Yo creo que se nos está yendo de las manos todo esto.
Yo creo que un poquito sí. Por eso lo suyo, particularmente creo que estamos en el momento de parar, de parar la pelota, de poner el balón en el centro del campo de juego, sentarnos a hablar, ver cuáles son esas cuestiones que se están planteando como conflictivas, ver si esas, cómo impactan en términos sociales, insisto, sobre todo las cuestiones que tienen que ver con la infancia, y a partir de ahí, pues, buscar ese punto de acuerdo, porque, insisto, que yo, leídas ayer todas las enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios, lo que sí he podido ver es que no hay ninguno que plantee enmiendas que tengan que ver con la merma de derechos para las personas transexuales, sino que hay partidos que lo que están es poniendo encima de la mesa que efectivamente hay algunos conflictos que hay que hablarlos y solucionarlos, pero que la vocación del respeto a los derechos y de la igualdad de derechos es evidente y manifiesta, y ha quedado de manifiesto a través de las propias enmiendas.
Ángeles Álvarez, tendremos que ver cómo va evolucionando todo esto, que se va complicando día a día. Veremos a ver qué es lo que ocurre una vez que sepamos ya cómo queda esa ley. Si te parece, volvemos a charlar tú y yo, porque siempre es muy interesante escuchar la opinión de una mujer como tú, que siempre ha estado ahí en cabeza defendiendo los derechos de las mujeres y también del colectivo LGTBI, que recordemos que abarca también a las personas trans. Ángeles Álvarez, ex portavoz de Igualdad del PSOE y portavoz ahora de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, y lo dicho, de aquí a que se apruebe la ley, volvemos a charlar, ¿te parece?
Un placer, siempre a tu disposición, un saludo.
Un beso, Ángeles, hasta luego.
Un beso, chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije! ¡Lo dije!
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Llega un año más la lista Forbes de los 100 españoles más ricos. Y si todos los años genera curiosidad, en esta ocasión además nos puede dar una idea de si estamos saliendo o no de la crisis del COVID o de cómo está afectando la guerra de Ucrania o la inflación, que no hace más que subir. Por si alguien lo está pensando, decir que no hay nadie más rico en España que Amancio Ortega, y eso que este año ha obtenido menores resultados. Pero bueno, para analizar esta lista y hablar un poquito de cómo se elabora y luego qué repercusión tiene, nos acompaña el director de Forbes España, que es Andrés Rodríguez. Andrés, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues mira, muy interesados como todos los años en la lista que elaboráis, que es una lista que analiza corrígeme si me equivoco, no solo la riqueza, sino cómo gestionan las personas más ricas que están entre nosotros su patrimonio.
No te equivocas. Y no solo analiza esto, sino que realmente lo que sirve para lo que sirven las listas de todo tipo, sí, desde luego la de Forbes de la riqueza, es para comparar distintos parámetros, que no son, al final esta comparación no es el análisis definitivo de una cosa, o puede no serlo, pero sí que cuando comparas distintos parámetros, pues explican algunas realidades que no se ven a primera vista.
Por ejemplo, si sumamos todo el dinero que tienen los 100 españoles más ricos de España y la comparamos con la suma de ese mismo dinero que tenían esas mismas personas o las que formaran parte de la lista hace, no sé, vamos a poner 3 años antes de la pandemia, ¿ese grueso de dinero ha descendido o ha ascendido?
Pues mira, respecto al año pasado, que sería una manera de dar una comparativa mucho más cercana, el grueso de los 100 españoles, sí, mujeres y hombres más ricos, ha descendido un 7%, que tiene una explicación bastante sencilla. No es la pandemia la explicación, eso afectó directísimamente a la medición del año pasado. Sí. La explicación de este año tiene que ver con la bajada de la bolsa, y ni siquiera todavía con el ascenso de la inflación, un poquito con el ascenso de la inflación, pero sobre todo con la bajada de la bolsa, porque el turismo ya se recuperó, depende de las zonas, en algunos casos casi hasta la posición de 2019, depende, no es lo mismo Baleares que no sé, que el turismo interior, pero tengo que decir que aunque este dato es un dato malo, aparentemente, que la riqueza en España descienda un 7%, es un dato relativo. ¿Por qué? Porque, bueno, descendería un 7% si todos los ricos vendieran todas sus empresas a día de hoy, ¿no? Y hicieran liquidez sus acciones. Como eso no va a suceder, en primer lugar, porque son empresarios o herederos o familias comprometidas con su patrimonio, algunas veces de varias generaciones, y en segundo lugar, y la más obvia, porque si uno puede, nunca vende en un momento malo, vende en un momento bueno, ¿no?
Sí, bueno, también analizáis dónde invierten su dinero los más ricos de nuestro país. ¿Qué sectores son los más favorecidos?
Mira, hay un dato muy interesante este año. Bueno, no es de este año, pero que en el que este año nos hemos fijado mucho, y responde a tu pregunta. Es muy difícil hacerse rico en España. Es muy difícil, bueno, entre comillas, es muy difícil entrar en la lista del top 100 de Forbes. Ojo que para entrar en la lista del top 100 de Forbes hay que tener al menos este año 275 millones de euros. Es decir, que alguien que tenga 274 o 200 también es muy rico. Sí. Pero ¿qué quiero decir cuando digo que es muy difícil, para responder a tu pregunta, entrar en esta lista? Bueno, que los sectores que reflejan la riqueza en nuestro país son sectores tradicionales, muy tradicionales. A diferencia, y se va a entender bien, de la lista, por ejemplo, americana o de algunas listas asiáticas, donde una disrupción tecnológica, no sé, el dueño de Amazon hace años, Jeff Bezos o Elon Musk, el hombre más rico del mundo, o Mark Zuckerberg, por poner 3 ejemplos fáciles, o algún dueño de una tecnológica, si dan con la tecla de la disrupción en su sector, se pueden colocar muy arriba. Pero nosotros no tenemos ricos tecnológicos, no tenemos. Tenemos ricos tradicionales, propietarios de tierras, propietarios de inmobiliarias, y nuestros dos ricos más disruptores, que son Amancio Ortega y que son Juan Roche, el propietario de Mercadona, pues son dos fortunas que han sido disruptivas, desde luego, en la distribución del textil y en la distribución de alimentos hace ya 20 años. En estos 20 años no se ha producido ningún gran fenómeno para entrar en esta lista. Por eso digo que los sectores son tradicionales, propios también de la vieja Europa. Estamos en un contexto, no somos el único país, pero estamos en un continente viejo, entre comillas o sin comillas, y en el que es difícil, a no ser que uno pues compre otras empresas, o es realmente complicado en estas grandes fortunas de miles de millones de euros.
Fíjate, Andrés, que acabas de mencionar dos ricos que yo creo que son los más conocidos por todo el mundo. que es Ortega y Roig. Ninguno de los dos es madrileño. Sin embargo, según vuestra lista, el mayor número de ricos de esas 100 personas más ricas de España es la Comunidad de Madrid, la que los alberga.
Sí, bueno, es todos los años así y tiene lógica. Lo era antes de la crisis política / financiera catalana, lo era. Uh-huh. Mucho más después de que algunas de las empresas en Cataluña decidieran irse de allí, trasladar su sede, o incluso algunos financieros. Porque al final el dinero busca estabilidad, busca capacidad de movimiento, busca mercados donde se sienta seguro cuando arriesga, porque al final alguien que monta un negocio corre un riesgo, siempre, casi, en el 90% de los casos corre un riesgo, y quiere que el resto de los parámetros sean lo más seguros posibles para minimizar el riesgo. Esto es lo de sentido común, cualquiera haríamos esto. Y Madrid, pues también, con el efecto de la capital, pues hace años que se beneficia de esto, y después de la pandemia, pues todo el mundo sabe, y no exagero, que nos hemos convertido en la capital de Europa. Veremos a ver cuánto tiempo lo somos, pero tenemos que aprovechar este viento de cola.
Bueno, la política fiscal, por cierto, de la Comunidad de Madrid, ¿influye en algo?
Bueno, al dinero, al capital, le gusta el liberalismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, le gusta que no le pongan trabas, que no le regulen mucho, que es uno de los axiomas del liberalismo, que le dejen hacer. Al dinero le gusta eso, sí. Mm. Y yo creo que tenemos ahora un equipo de gestión, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, que cree en el liberalismo económico y que además lo tuvo claro durante la pandemia y le salió bien. Podría haber salido mal porque nadie tenía todas las cartas en la mano con la pandemia, pero salió bien.
Bueno, por primera vez en esta ocasión, Forbes, habéis realizado la lista de las 75 mujeres más ricas de España. ¿Por qué 75 y no hay 100 mujeres ricas en España?
Buena pregunta, sí. Bueno, primero te voy a decir por qué hemos hecho la lista por primera vez en 9 años. Hemos hecho la lista porque año tras año, cuando publicábamos las 100 personas, hombres y mujeres más ricos, las mujeres no pasaban de ser 29, del 29%. Ya. Nunca eran más del 30%. Y esto, claro, es una mala noticia, porque significa... No que los otros 70 y pico no hubieran mujeres beneficiadas de esa fortuna, porque algunas eran accionistas, pero la gestión la estaban llevando varones, por ejemplo, hermanos o en caso de empresas familiares, ¿no? Entonces nos parecía que eso no reflejaba mucho lo que es el país, ¿no? Lo que es nuestra sociedad y desde luego lo que quiere ser. Entonces decidimos hacer una lista, como tú me preguntabas, solo de mujeres. Esas mujeres, pues la verdad, no es que no haya 100, sino que a partir del número 75 la diferencia de patrimonio es ya muy grande. Probablemente el año que viene tengamos que hacerla con 100, aunque la diferencia entre el 75 y el 100 sea muy grande. Pero entonces, esas 75 mujeres, solo algunas, es decir, 29, están en la lista de las 100 mejores fortunas, pero las otras no. Y ahí hay una cosa muy interesante, lo que a mí me parece muy interesante. Si hacemos una encuesta de las mujeres más influyentes o más importantes de este país, quitando la política, es casi seguro que Ana Patricia Botín, presidenta del Banco de Santander, aparecerá en nuestras listas.
Seguro.
Ha sido reconocida una de las mujeres más influyentes de Europa y del mundo también. Bueno, pues Ana Patricia Botín, a pesar de presidir el Santander, que está en esta lista, ocupa el puesto 61 de la riqueza de mujeres.
¿Qué me dices?
Y es la segunda mujer más rica de Cantabria, el más rico su hermano, pero en este caso influencia y poder no es idéntico a dinero, que en muchos casos sí lo es, pero hay otros casos en los que no.
¡Qué curioso! ¿Y quién es la mujer más rica de España?
Bueno, pues es muy fácil y va a ser la mujer más rica de España, si no pasa nada, durante muchísimos años, que es Sandra Ortega. Es la hija que Amancio Ortega tuvo con Rosalía Mera, su primera mujer, de la cual se divorció, y bueno, desgraciadamente Rosalía Mera falleció. De la herencia del paquete de acciones de la exmujer de Amancio, Sandra Ortega, pues es la mujer más rica, la segunda fortuna, no solo eso, es la segunda fortuna del país. O sea, su padre es la fortuna número uno y ella es la fortuna número dos. Pero el día que no esté Amancio Ortega con nosotros, que ojalá para eso queden muchísimos sí. años, y vuelva a heredar Sandra Ortega, pues será la mujer, será la persona más rica de España. Uh-huh. Sandra, además, que es una persona muy privada y muy discreta, pues tiene a su cargo su hermano, a su hermano, es la tutora de su hermano, uh-huh. y ya te digo, pues a años luz, será en el futuro, bueno, es la mujer más rica de España, pero será en el futuro la persona más rica, porque es dificilísimo que sin ser muy disruptivo alguien pueda sustituir la posición de Amancio Ortega. Alguien tiene que inventar un negocio, tocar una tecla en el momento adecuado para que se den las circunstancias de ponerse en una posición así.
Desde luego los empresarios son los que cabezan las listas, tanto en hombres como en mujeres. Pero ¿qué ocurre con los deportistas? Con deportistas que sabemos que han ganado muchísimo dinero, porque es evidente, como puede ser Pau Gasol o como puede ser Rafa Nadal.
Pues mira, es sorprendente porque héroes para esta sociedad, para nuestro país, como Nadal, por ejemplo, o como Alonso, bueno, y Gasol ni siquiera está cerca, que son números unos en el mundo que nos representan, sin embargo, no están en la lista del top 100. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en un deporte como el tenis, siendo un número uno mundial como Rafa Nadal, que tiene un patrimonio de 275 millones de euros y que es la persona más rica de Baleares, una de nuestras comunidades más ricas, no está en la lista del top 100. Porque ese año, para estar en el 100, pues hay que tener a partir de 280 millones, ¿no? Digamos que por los pelos. Por supuesto que es riquísimo, pero también está en el ocaso de su carrera, que no sabemos cuánto tiempo más durará, pero por edad, pues sabemos que está en su ocaso deportivo. A partir de ahora, para ganar mucho más dinero, tendrá que hacer otro tipo de negocios, invertir su dinero pues en otro tipo de negocios, como ya hace con su escuela. Y en el caso de Fernando Alonso, pues Fernando Alonso tiene un capital de 200 millones de euros, es el más rico de Cantabria, pero también no llega al top 100. Y, por ejemplo, futbolistas, que también hay mucha potencia mediática, pues Sergio Ramos es el futbolista más rico de España, con 180 millones de euros, pero no aparece en la lista. Y el segundo futbolista más rico de España es Andrés Iniesta, que está haciendo mucho dinero en su aventura en Japón, con 100 millones de euros. O sea, gente muy rica, pero que cuando los listas, ya, pues no entran,
pues hay
no
más
entran,
ricos,
en, no entran en los miles.
La mayor parte, además, de los riquísimos, de los que aparecen en esa lista, si la cogemos, pues hombre, no son conocidos del gran público, les nombres y no te llaman mucho la atención. En el de mujeres sí llama la atención, por ejemplo, Carmen Thyssen, que si hablamos un poco por cambiar también de sector, hemos hablado del mundo empresarial, del deporte, dentro del mundo de la cultura, supongo que ella es la más rica.
Sí, en el mundo de la cultura, bueno, ella es la más rica, pero en el mundo de la cultura podríamos declinarlo de algunas otras maneras. Es decir, por ejemplo, Alicia Koplowitz, que es la, creo que es la sexta fortuna de España, es una de las mayores coleccionistas de este país, su colección es impresionante, aunque no la exhibe. O Juan Abelló, propietario de Torreal, el gran financiero español, que además es el propietario, es el mayor terrateniente de España, tiene una colección de arte que es, desconozco su valor, pero que no creo que tenga mucho que envidiar, no sé si al Museo Thyssen, pero a la posición cultural de Tita. Y bueno, el caso de Carmen Thyssen siempre ha estado en ese tipo de posiciones, porque realmente ella está haciendo una cosa muy bien, que es proteger el valor de su colección, aunque puntualmente venda un cuadro o luego lo vuelva a recuperar porque necesite liquidez, ¿no?
Si miramos a lo último de lo último, Andrés, dentro de esa lista de los 100 españoles más ricos, ¿entra algún influencer o entra algún rapero o entra algún reggaetonero?
Nada, eso te decía, ¿no? Yo que somos eso puede pasar en la lista americana y en las asiáticas con artistas locales, pero no tenemos ningún... Bueno, el único artista que aparece en la lista año tras año es Julio Iglesias, pero fíjate, Julio Iglesias no aparece en la lista como, bueno, como vender discos o como cantante, aunque sí que arranca su fortuna así, sino porque sus inversiones y sus inversiones inmobiliarias han sido muy acertadas. Julio Iglesias es un gran, gran hombre de negocios. Hace muy poco, o hace un año aproximadamente, le ha vendido dentro de su de la isla más cotizada de Miami, le ha vendido una parcela a la hija de Donald Trump, a Ivanka, porque él compró dos o tres parcelas alrededor de su casa y ha hecho con esto un negocio impresionante de dinero con esa venta. O sea, Julio Iglesias ha multiplicado su fortuna como inversión inmobiliaria. Pero es un cantante, lógicamente, y además que aún no se ha retirado.
Bueno, pues ya tenemos con nosotros, que siempre es muy interesante analizar esa lista que cada año saca la revista Forbes de los 100 españoles más ricos. En este caso también ha sacado el de las 75 españolas más ricas. Andrés, que el año que viene cumplís 10 años, si no me equivoco.
El tiempo vuela. El año que viene hacemos 10 años.
10 años, tú has estado al frente de Forbes todo este tiempo, así que enhorabuena. Sí. Y a ver si en la próxima lista aparecemos. Va a ser un poco complicado, pero oye, nunca perdemos la esperanza.
Soy yo el que la firmo, así.
Como no nos prestes tú el dinero, vamos a andar un poco mal. En fin,
bueno,
Andrés Rodríguez.
Muchas gracias, Eli.
Director de Forbes, que sigáis teniendo mucha suerte. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Me parece que no. Que no vamos a estar el año que viene. A lo mejor en la lista de los más pobres. Si hiciera Forbes una lista de los...
más pobres que una rata. Y en fin. Estamos en... Bueno, a ver.
En cambio, los cantantes cuyas portadas de disco... Estos están bien.
Tantos forrados. Pues nada, Supertramp, Pink Floyd, esto que está sonando.
Sí,
o The Beatles, tres de las portadas que hemos puesto en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Una solo es la buena, que no hay más. Una de las tres es la buena.
Que además están toqueteadas.
Sí,
por
están
un
manipuladas, dilo.
Ya,
Es así. Hemos hecho travesuras con ellas.
Ah.
A ver, a esta hora, la menos votada es la de Supertramp, con el 13% de los votos.
Sí.
Le sigue The Beatles, la de Sgt. Pepper's, con el 27%.
Ya.
Y está en cabeza, precisamente, lo que suena, Pink Floyd. Pues eso, Dark Side of the Moon. 60% de los votos.
Bueno, pues de momento el 60%
creen que es la buena.
De los oyentes
Pink
creen
Floyd.
Que esa portada no está manoseada.
No está manoseada por mí, no.
Y que la de Pink Floyd, digo, perdón,
las
y
otras dos
Super
que sí.
Trump y la de los Beatles, que sí.
Que lo mismo toca el zumito de naranja de la camarera esta que sale en Super Trump. Que lo mismo, vete a saber, está Donald Trump dentro de la portada de los Beatles. ¿Quién
no
sabe?
Digas,
no lo sé,
bueno,
puede ser.
Yo qué sé. Hombre, también puede ocurrir que la de Pink Floyd no sea así.
Hombre, claro.
También.
Que sea un cuadrado en vez de un triángulo, lo que haya.
Bueno, que haya esto que te haga algún colorcillo de los del arco iris.
Bueno.
Que si queréis probar suerte, @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter, entráis, miráis, decidís y votáis. Y a la 1:05 sabremos la respuesta
la
correcta. Llegan las noticias, enseguida volvemos.